This is TBN, Technocasters Broadcasting Network.
Good sound stuff.
Technocasters Broadcasting Group positions your product or service right in front of a Spanish-speaking audience in the U.S., Canada, and Latin America. For more information regarding becoming a sponsor for this show, please contact us at ads@technocasters.com. That is ads@technocasters.com.
Technocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren. MCC and Warren, call center y mercadotecnia aplicada. Visítenos en www.mccwarren.com.mx.
Transmitiendo desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Technocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Aide Durand, Raúl Mitre, Lorena Galán y Ángel Monjarás. Te invitamos a que produzcas Technocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas, comentarios o audios a preguntas@technocasters.com. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio número 51 para hoy, 4 de octubre del 2010. Estamos a un podcast de que esta emisión, Technocasters, cumpla un año. Estamos preparando un programa, ¿qué le podemos decir? Sui generis, para el próximo episodio 52, que estará al aire y disponible para todos ustedes el día 11 de octubre. Así que le invitamos a que nos siga en esta emisión, en este podcast. Y espérese porque vamos a tener un panel de primer nivel, además de mis compañeros Technocasters. Podemos confirmar que tendremos por ahí de invitados a Jorge Amado Yunes del podcast BitNexo. Podemos confirmar también que tendremos por ahí, ¿saben que invitamos a Valente Espinosa de Odaiba Net, verdad?
Sí, por supuesto.
Bueno, a Valente Espinosa lo tenemos ya confirmado, a la señora Nena de la Reguera, que va a estar un segundito con nosotros por ahí saludándonos, a Marcos Algara Siller del podcast A Bordo de la Ciencia, a Leonardo Hernández Stevens, que nos va a platicar por ahí dos, tres cosas que él conoce muy bien, inclusive, ya le tendremos la sorpresa de lo que va a platicar Leonardo, y tenemos por ahí ya saludos que nos han llegado, nos llegó un saludo muy caluroso de Nancy Askichon, etcétera. Bueno, le quiero decir que el podcast 52 va a estar mucho, muy agradable, así que le invitamos este 11 de octubre a que celebre el cumpleaños de este podcast. Y bueno, antes que nada, y un podcast lleno de información en esta ocasión, quiero presentarle a nuestro equipo de trabajo, empezando por las damas. La señorita Inteligencia, uff, guapísima, y además experta en... ¿A cuántos clientes le haces tú el tema de bancos y el tema de IT, mi querida Lore?
No, ¿cómo vamos a hablar de clientes? Esto es más divertido.
Ah, ¿no podemos hablar de clientes? Bueno, Lore Galán, quiero decir que es experta en computación, es experta en tecnología, le ha hecho las plataformas de soporte a varios bancos importantes en México. Además de ser guapísima y además de ser el amor imposible de Donete, mi queridísima Lore Galán, ¿cómo estás, mi Lore?
Muy bien, Juan, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, muy bien. La señorita Aide Durand, con cariño la llamamos la Sargent, aquella que conoce... experta, y se lo digo de veras, experta en redes sociales, experta en todo lo que es el tema de marketing, directora general, controladora única y ama toda poderosa de Claire Mercadotecnia. Mi querida Aide, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás, mi Juan?
Pues bien, gracias, gracias. El señor Raúl Mitre, la voz bicentenario, la voz que señala experiencia a su servicio, el patronazo del centro de call center más importante de México.
Y del mundo.
Y del mundo, el Exacto. señor Raúl Mitre. ¿Cuál es tu último apellido, Mitre?
Tamés.
Bueno, ese, exactamente, Raúl Mitre, no sé qué, Tamés, mi querido Raulito, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Oye, solo una duda, ¿dijiste redes sociales o en redes sociales cuando presentaste?
No, bueno, no sé.
Porque me quedó como la duda. No, pero muy bien,
Ay,
muy
como
bien.
Quieras, ya, agradece. Estos...
Como quieras, se agradece.
No pasa nada, ser experto en algo está bien.
Claro, por supuesto.
Oye, y ya listos para la semana que entra, que va a estar interesante el podcast.
Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Tenemos un par de gentes famosos que he hecho estamos terminando de arreglar los detalles. No queremos dar más información antes de que nos den el sí completo. Pero por ahí una chava que queremos mucho, probablemente nos acompañe el próximo podcast. Guapísima la chava. Espérese en el 52, ya le diremos. Ah, por cierto, nos va a mandar un saludo, amiga de nosotros, conductora titular de Naked News, Victoria Sinclair. ¿Cómo ven?
Ah,
muchachos?
Claro, bien, muy bien.
Le pedí que fuera en audio, nada más.
Que nos mande fotos, mejor.
Bueno, muy bien. El señor que es un consultor geek, buzo, implementador de Oracle en empresas multinacionales, multimillonarias, etcétera. El señor Ángel Monjarás con S al final. ¿Cómo estamos, mi querido Ángel?
Muy bien, perfectamente listos. Y bueno, le puedes poner ex implementador de Oracle.
¿Ya no?
No, ya no.
Ahora
eso fue una vida pasada.
Exacto. Como futbolista, ex Chiva, sí. Ex Teco, ex electricista.
Deselectriciste. No, ok. Ya. Bueno, muy bien. Pues sean ustedes bienvenidos al episodio número 51. ¿Qué temas esta semana? Nos ha llovido de temas, ¿verdad? Por lo pronto, Raulito nos trae algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención. RIM se llevó la semana, ¿verdad?
Pues sí. Y entre otras cosas, pues sacó su competencia al famoso iPad. Está sacando un tipo de dispositivo que le llama Playbook, que es muy parecido a lo que es el iPad. Evidentemente con algunas diferencias que ahorita voy a platicar. Maneja, por supuesto, el multitouch. Es de aproximadamente unos 9.7 milímetros de ancho y debe medir alrededor de unas 7 pulgadas de largo. Está diseñada básicamente como un poderoso navegador para internet basado en el famoso WebKit, del que dependen algunos browsers que todos conocemos. Y por supuesto, a diferencia de lo que hace el iPad, este sí corre Flash 10.1. Evidentemente la gente de RIM pues no tiene ninguna limitación para trabajar con la agente de Adobe. Maneja la capacidad de 1080p o 1080p en video, que tiene también la capacidad de sacar señal en HDMI. Es decir, esto es conectable perfectamente a una televisión de alta definición y usted puede gozar de ella a sus anchas porque es una capacidad maravillosa para poder ver películas en una televisión. Tiene cámaras de 5 megapíxeles enfrente y en la parte de atrás. Cuenta para todo esto con un procesador que corre a 1 GHz de Dual Core ARM Cortex A9 y este aparatito corre con el nuevo sistema operativo que se llama QNX, que es un sistema basado en multitareas, que también es un poco diferente a lo que actualmente vemos con el iPad. No significa que no lo vean en el iPad, pero en general este famoso Playbook está tratando de cubrir las fallas o hoyos que dejó el iPad, y la expectativa de RIM es que justamente apoyada en el buen nombre que tiene actualmente la marca y en los errores o fallas o faltas que ha tenido el iPad, pues pueda meterse de lleno en el mercado de este tipo de aparatitos que están evidentemente teniendo mucho éxito. Yo no sé ustedes, a mí no me causa, la verdad, es la misma ansiedad que me causaba el iPad cuando lo había anunciado por primera vez con Steve Jobs, pero pues será una alternativa interesante. Y como hemos dicho en este espacio, la verdad es que al fin del día la competencia, las opciones, la diversidad de servicios y productos pues hacen que le convenga definitivamente al consumidor. Entonces, pues bienvenida. No estoy tan emocionado por verla, pero pues ya veremos. A lo mejor sí realmente es algo extraordinario y ya tendremos oportunidad de verla cuando salga. La única cosa que me falta mencionar es que está planeado que salga en los Estados Unidos por ahí del principio de 2011, sin meterse a mes y por supuesto a días, ¿no? ¿Cómo la ven?
A mí sí me da curiosidad, ¿eh? Porque pues como ya trae Flash y va a tener ahí varias cosillas que no vemos con el iPad, pues hay que ver qué tal, cuánto dura la batería, etcétera, ¿no? Porque hasta creo que es un poquito más delgada que el iPad, ¿no?
¿O
es
y más chiquita, sí, más chiquita. De hecho, en los videos que hemos visto, pues, la persona que la muestra agarrándola con una mano, es decir, el dedo meñique, el dedo gordo, prácticamente la detiene. Entonces, es notablemente más chica que el iPad, o sea, mucho más
notable. Se ve muy bonita, ¿eh? Es como una super BlackBerry, una cosa así.
Se ve muy
Exacto,
linda, sí.
exacto, exacto. Vamos a verla. Yo digo, la verdad es que no estoy así como ahorita como para comprarla, pero quién sabe, ya veremos cuando la veamos ahí en la calle y la gente la está empezando a utilizar. Ya veremos. Y sí, evidentemente va a tener el Messenger, va a tener el mismo sistema de seguridad en el correo electrónico. Entonces, muchas de las funcionalidades que te gustan de tu BlackBerry, ID, pues van a estar sí. presentes en este nuevo aparatito, ¿no?
Sí, fíjate que sí, tengo ganas
pues
de ver
más
cómo...
Más que nada es eso, ¿no? Es una alternativa para los que le van al mundo de BlackBerry, ¿no? Que también es como un culto, igual que los que le vamos
al Apple.
A Mac.
Sí.
Sí, claro, claro, claro. No, ¿sabes qué? Yo tenía una duda, y la duda que yo tenía es que si el procesador A9 uh-huh. es comparable al procesador del Dream, del Playbook, no sé.
No lo sé, pero en términos de velocidad al parecer es la misma cosa, es decir, hasta donde me acuerdo, yo te lo checo mientras seguimos platicando, el procesador que tiene actualmente el iPad es de un gigabyte, no, es según yo es un gigahertz de velocidad también, asimismo este procesador del Playbook, pero ahorita mientras lo platicamos lo checo.
No, y ¿sabes qué? Yo le pido, seguramente Leo Hernández nos está escuchando, si nos puede dar ese dato porque sería muy importante, que nos está escuchando en vivo Leo Hernández. Leo, ¿el procesador de un gigahertz del Playbook es qué tan comparable en relación al iPad? Si por ahí nos puedes mandar esa información, estará buenísimo que se la puedes pasar a ID para que ID nos platique en el link.
Claro.
¿No?
Técnicamente el mejor factor de comparación es justamente la velocidad que está basada en gigahertz, ¿no? Técnicamente claro. Debería ser similar, pero a ver qué nos dice Leo. Pues se ve padre, a ver cuando lo veamos ya en el Wild o en el Wild,
claro.
Cuando se ve usándose en la calle, a ver qué realmente, yo no soy un partidario de BlackBerry, las oportunidades que he tenido de trabajar con BlackBerry no me ha ido muy bien, que no significa que sea un mal equipo, ni mucho menos, yo simplemente no me he acabado de acoplar con BlackBerry, entonces no me acaba de llamar mucho la atención, pero pues ya veremos, insisto, cuando salga, vamos a ver que también jala, qué funcionalidades tiene y quién sabe, a lo mejor sí es una buena alternativa, ¿no?
Aparte para enero y febrero ya van a tener muchísimas opciones, de hecho, ya sacaron otras, ¿no? Sacaron una de... me parece que sacaron o anunciaron dos que están basados en Android.
Y fíjate, tengo una amiga que trabaja en HP que me dijo que también viene ya el tablet de HP.
Ya finalmente, porque lo habían cancelado y...
Andaban posponiéndolo, pero al parecer sí van a también lanzar esta famosa tablet de HP. Entonces sí va a haber competencia seguramente para finales del año y principios del que sigue.
Bienvenidos todos, ¿eh?
Ah, por supuesto, todos
no,
ganan.
Claro, y además te voy a decir una cosa. Me gustó, ¿eh? O sea, la vi las notas, vi los reviews que le han hecho al tema del Playbook y yo te he de decir que me gustó, ¿eh? Me gustó, me pareció un equipo que está bien, me gusta mucho el tema de que pueda correr Flash, que es un tema que en el iPad pues no lo tenemos. Y además me gusta que es una competencia directa y me gusta que pues ahora tenemos opciones, ¿no?
Claro.
Porque al final del día, ¿no saben cuánto va a costar? ¿Tiene alguna idea?
No manejan absolutamente nada de rangos de precio, todavía. Pero mira, entendiendo cómo está ahorita el iPad y sabiendo que son competencia directa contra ella, tiene que ser una cosa similar, seguramente un poco abajo.
Claro. Sí, yo creo que va a estar en el intermedio.
En el rango, sí.
En el rango. Sí, yo creo que no va a costar 490. Si yo tuviera que ponerle un precio, yo creo que va a costar entre 400 y $600, yo creo. Si yo tuviera que ponerle un precio. Porque no puede ser igual que el iPad más barato, porque pierden mercado, si tú quieres. Tampoco puede ser igual que el iPad más caro, pero tampoco puede ser al mismo precio que una laptop. Porque acuérdate que al final del día una laptop Windows, pues, ¿qué cuesta? $350, $400.
Claro, y es capaz de eso y más. De lo que
claro,
pueden hacer.
Yo
¿no?
creo que, te digo, yo creo que debe estar entre 400 a $600 si yo tuviera que adivinar un precio, ¿no?
Sí, claro. Ahora va, te acuerdas también la otra par de limitaciones que pudiera tener aquí este dispositivo nuevo de BlackBerry es que, pues comparativamente, la tienda de aplicaciones del iPad con la tienda de aplicaciones actual de la BlackBerry pues, es notablemente diferente. Supongo que están apostando que también cuando este aparato ya esté en el mercado, pues haya, en términos de comparación, pues algo relativamente, digámoslo así, interesante para el consumidor en términos de aplicaciones. Porque sí, hoy claro. tampoco lo han hecho así. Hoy no es... No es comparativo, o sea, las 170,000 aplicaciones que tiene Apple en su iPhone, en su iPad, contra las que tiene actualmente BlackBerry, no es comparable. Y la otra es, la forma de accesarlo tampoco hoy del lado del BlackBerry es lo más funcional del mundo, no. Entonces vamos
Pero
a ver.
También sabes
vamos.
Que ahorita, por ejemplo, hay más BlackBerrys en el Mucho. Caso de México que iPhones. Entonces, sí. pues, tal vez también sea una herramienta adicional que compren para cierto personal en ciertas empresas, ¿no? Entonces, claro. por ahí puede ser que les pegue.
Sí, claro. Sí, aunque alargan este tipo de, de digamos así, que de compras por obligación, a la larga, tarde o temprano, por una o por otra razón, si no tienen un buen producto y un buen ofrecimiento al consumidor final, acaban pagándolo de una u otra manera, ¿no?
Pero lo veremos en el Congreso seguramente.
Pues sí, otros 270, ¿o cuántos compraron? 400.
230, ¿no?
Algo así.
No, pero BlackBerry sí es para trabajar, Ángel.
Sí, cómo no.
Ah, no, entonces no. Ok, claro. Entonces esos no.
Claro. El otro es para calentar el café, no pasa nada.
Exacto.
Claro, claro. Bueno, Raulito, traes otra nota. Ya nos regañó por ahí la señorita Sergeant Durant. Que no, no, ¿otra nota?
Me estoy burlando, no es cierto.
Hijo, ya vi el comentario manchado y frío de la sargento. Pero bueno,
ya luego te muy ponemos rápido. Tu show, ¿eh? No, no es cierto.
No, muy rápido. La pasta del otro tema interesante que salió durante la semana es que Google, tratando de hacer, pues ya sabes, el mote que manejan actualmente o el slogan que manejan actualmente, que es Do No Evil, o hacer no hacer ninguna maldad, por llamarlo de algún modo, acaba de publicar su reporte de transparencia, que así lo llama él, en el que básicamente lo que te permite es a ti ver de manera clara exactamente cuántas peticiones ha tenido por cada gobierno de bajar o limitar información en las búsquedas. Si lo hizo o no lo hizo, o qué especificaciones exactamente le hicieron, pero sí maneja por país cuántas solicitudes totales ha recibido. Y hoy actualmente lo lidera Estados Unidos por un buen rato, como cerca de 4,000 cachito, y el segundo país es Brasil.
Están buenos entonces, los números, ¿eh?
Están buenos los números. Entonces vale la pena, es muy fácil encontrarlo.
Yo había pensado que era China.
No, pues de hecho de Brasil tiene más solicitudes de quitar datos que nadie.
Correcto.
Sí, pero
correcto.
Yo igual me hubiera imaginado que China, como siempre han sido mucho más especiales para todo esto.
A China nada más le pusieron sí. un signo de interrogación.
Sí, es que China lo manejaron de manera independiente. Porque tiene, sí, porque por la cuestión
tiene prohibido divulgar su información.
Exacto. Le dijeron, si tú divulgas algo de China, te quito la licencia otra vez, ¿no? De hecho, curiosamente, ya actualmente China renovó el, digámoslo así, el licenciamiento de Google para operar dentro de China. Ya está aprobado y listo. Y de hecho, se maneja de manera independiente la solicitud específica de China. Entonces, está interesante el reporte. Yo creo que Google aquí lo que trata de hacer es poner las cartas sobre la mesa y dejar de tomar el papel de villano en todo esto. Y dice, bueno, esto es lo que me han pedido. Yo respondo en base a lo que me digan. Y creo que va a tener que acatarse en cierta medida a si quieres jugar en China, pues tienes que jugar con las reglas de China, ¿no? Sí. Y no jugar con el papel internacional. Entonces, pero ahí está, es interesante, creo que es un dato interesante. Si a usted le interesa el tema, puede verlo, es muy fácil de encontrar. Si busca en Google Transparency, ahí lo puede encontrar y está interesante el tema.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Mi querido Ángel, ¿qué nos traes el día de hoy?
Ah, pues mira, ¿se acuerdan de, bueno, del lo que va a pasar aquí en México y lo que ya pasó en Estados Unidos hace poquito, Juan, que quitaron la televisión, digamos, analógica, que ahora ya toda se transmite como televisión digital allá en Estados Unidos, y próximamente, según se anunció aquí en México, sucederá lo mismo, ¿no? Y pues la idea es que sea televisión de mejor calidad, mejor audio, mejor video, pero pues el efecto tecnológico, básicamente, es que necesitas menos ancho de banda para transmitir la misma información si lo haces de manera digital a que si lo haces de manera analógica. Por lo tanto, a la hora que Estados Unidos se pasó a televisión digital, quedaron libres muchos espacios, muchas frecuencias. Ahora sí ya hicieron oficial que se van a utilizar para internet, acceso a internet móvil, lo que le están llamando super Wi-Fi, porque se parece a las frecuencias de Wi-Fi, pero es tanto el espacio que hay entre las frecuencias que lo que va a hacer es va a ser posible que tengas ciudades enteras en Wi-Fi, que tengas redes de telefonía que ahora se llaman 4G en lugar de 3G, simplemente porque hay mucha frecuencia disponible para muchos usos, ¿no?
El espectro de frecuencia es muy alto.
Exactamente.
Es así es, claro.
Sí, hace 20 años que no se liberaba o que no se abría una porción tan grande del espectro para el uso comercial. Y son las frecuencias reutilizadas simplemente que antes eran la tele analógica. Entonces yo creo que, y para allá vamos los demás países, supongo, cuando eso se haga realidad finalmente. Entonces ya es oficial y pues ya ahora va a empezar ahora la guerra para ver quién se queda con qué frecuencia seguramente y se va a poner bueno.
Claro.
Yo sabes que creo que está, y lo hemos platicado en algunos otros podcasts, yo creo que lo que está pasando es que se está empezando a preparar la infraestructura para la transmisión de contenido de alta definición por medio del internet. Y lo que tú quieres realmente es que, evidentemente, la gente que sabe de física, y sí, seguramente Leo nos va a regañar la próxima vez que esté en el programa, pero entre más rango de frecuencia tengas, más definición puedes meter a la frecuencia.
Ah, claro, claro. Sí.
¿Sí me explicó? O sea, entre más ancho de banda tengas, puedes meterle más contenido. Porque imagínense que el ancho de banda es un tubo. Si usted tiene un tubo chiquito, puede meterle poquito contenido. Si usted tiene un tubo tamaño caguama, bueno, pues puede meterle mucho más contenido. Entonces, precisamente por eso lo que la infraestructura está buscando es que tenga usted la capacidad de meterle mucho más contenido, mucho más rápido, y para eso requiere una frecuencia mucho más alta. Y yo creo que por ahí viene.
Sí, no, nos va a dejar hacer muchas cosas muy interesantes que ahora pues son o muy caras o muy difíciles de hacer por los anchos de banda que se manejan actualmente.
Fíjate que por ahí me compré el famoso MiFi de Sprint Nextel 4G. Me gusta cómo funciona, hablando de 4G y de Super Wi-Fi. Es que bueno, el Super Wi-Fi, no sé cuál sea la velocidad que vayamos a tener con este tipo de frecuencia nueva.
Más bien es un término genérico. Yo creo que es claro. Todavía a falta de un nombre mejor,
4G,
pues le están 4G, llamando 4G. Así, ¿no? El Super Wi-Fi, 4G, claro, ya, Excel, inclusive ya hay compañías que ya te lo anuncian, creo que Verizon ya tiene algo de 4G, tengo entendido, entonces ya van todos subiéndose.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto está interesante, este tema del Super Wi-Fi, el Super Wi-Fi, como dicen los españoles. Creo que por ahí va a traer muchas posibilidades y yo creo, les repito, yo creo que esto tiene mucho que ver con la preparación de países al tener una infraestructura adecuada para poder ir eliminando poco a poco la transmisión por aire y poco a poco irse cambiando a lo que es la transmisión por contenido por internet. Ahora lo que necesitamos es producir contenido que no sea igual como la televisión abierta, o sea, que podamos mejorar un poquitito el tipo de contenido. Porque de repente como que sí deja mucho que desear, ¿no?
Y yo creo que ya hay muy buenas cosas. Bueno, por lo menos en Estados Unidos, que es en donde desarrollan mucho más contenido, ya puedes encontrar muchas, pues sí, alternativas.
Y la verdad es que aquí también, ¿no? En nuestros países también hay cosas, hay muchas joyas en la tele abierta. Muchos programas, les ha tocado ver cosas del 22, del 40, del 11, que realmente son muy buenas.
Que en Estados Unidos la tendencia es que poco a poco estás limitando la televisión abierta. Inclusive, ahorita yo creo que el grueso de la población en Estados Unidos tiene televisión por cable. Digo, evidentemente debe de ser, siempre tienes tu espectro que tiene la televisión abierta porque a lo mejor no tiene el recurso para poder entender o ver la televisión por cable. Y tienes por ahí el otro espectro de la moneda, en donde es el high-end, si tú quieres, la gente que tiene mayor ingreso, que a lo mejor ve otro tipo de contenidos, ¿no? Pero la mayoría, yo te diría, la mayoría de las personas o tienen televisión por cable o tienen DTH, ¿no? El famoso DTH, que es el Direct to Home, como el Direct TV, como el Sky, como el Dish Networks, que hasta en los trailers los ponen ahora, ¿eh? Ya sabes, en los RVs, esos famosos como las casas rodantes, como los remolques, ya les ponen ahora satélite. Y traen el internet y traen el todo ese tema. Entonces, insisto. Ya yo creo que la televisión abierta va a ir disminuyendo poco a poco. Yo creo que se va a empezar a meter contenido por internet muy rápido. Y bueno, pues ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Veamos qué sucede.
Veamos qué pasa.
Sí, aquí va a ser mucho más lento. Cuando los canales de TV por paga dejen de pasar sus propios promocionales porque ya no tengan tiempo disponible, porque ya lo vendieron todo, entonces sí se va a poner bueno. Pero aquí pues tenemos desgraciadamente ese abismo en comparación con el país del norte. Lo mismo que nos pasa con los autos, ¿no? Allá, ¿qué porcentaje de gente tiene auto propio en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de gente tiene auto propio en Latinoamérica, ¿no?
Pues te sorprenderías, ¿eh?
Entonces va por ahí.
Yo creo que tiene más gente auto propio en Latinoamérica que en Estados Unidos. Te sorprenderías. Digo, por el ejemplo, te sorprenderías. Pues lo tiene usted. Esto va a estar interesante, así que bueno, ahí se lo dejamos. Mi queridísima Lore, ¿qué nos traes el día de hoy?
Pues hoy les voy a platicar, robándole la nota a la sargento.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Se me sublevó la
el lanzamiento
notas.
Del Nintendo. Sí. Perdón, aprendí del mejor.
Ahí lo tiene usted.
Gracias, bueno. Eso te agradezco, Lore. Gracias. Eres mi mejor estudiante, Lore. Gracias.
Bueno, vamos a hablar del lanzamiento del nuevo Nintendo 3DS. Y vamos a platicar también de un par de gadgets que nos llegaron como sugerencia de Víctor por ahí en un mail, ¿no? Entonces, platicando del Nintendo 3DS. Resulta que va a estar en las tiendas a partir del próximo año, el 26 de febrero, para ser exactos, va a salir en Japón y bueno, en marzo va a empezar a salir en Europa. va a costar aproximadamente $260, que es como 3.400 pesos mexicanos. Y aquí Nintendo lo que está haciendo es le está apostando a su capacidad, a la capacidad del aparatito, de ver películas y de jugar juegos en 3D sin lentes. Esa es su principal característica. Y bueno, esto le está apostando para ganar mercado. Bien. Porque, como les platiqué, va a salir hasta finales, bueno, hasta principios del próximo año, ¿no? Entonces se va a perder todas estas maravillosas ventas de Navidad.
Sí.
La competencia, bueno, pues la competencia está dura, porque Sony ya sacó el PS Move o el PlayStation Move controller, y Xbox tiene ya el Kinect. Entonces, aunque este nuevo Nintendo tuvo una muy buena aceptación en el E3, los ejecutivos dicen que el problema es que no lo puedes entender hasta que lo pruebes, ¿no? Y hablando de juegos, bueno, ya tienen unos 70 títulos que están en desarrollo, y por supuesto ya vienen Metal Gear Solid, Resident Evil y Mario.
Te iba a platicar de si viste la funcionalidad del Nintendo para hacer tu avatar, que está muy padre, porque ahora...
No, cuéntanos.
El Nintendo 3DS trae una cámara frontal, entonces te tomas la foto y lo que sucede es que te crea el avatar lo más parecido a tu fotografía, pero quedan increíbles las fotos. Hay un video por ahí, a ver si lo subimos en el blog para que lo puedan ver, porque sí está... A mí me encantó esa parte, ojalá lo integren al Wii, porque vamos, es una monería al final. Esto es un gadget pues para niños, y creo que va a tener mucho éxito esa simple característica, ¿no? Está muy lindo, se los voy a poner aquí.
Que es divertidísimo, ¿no? Estar haciendo tu avatar.
Claro, pero ahora ya no le tienes que mover nada, no tienes que jugar ahí con que si pones el ojo grande o chico, lo que sea. O sea, lo que haces es, pues nada más tomarte la foto y te lo replica.
¿Te caricaturiza, o sea, aquí, o qué te hace?
Ajá, te caricaturiza como un Mii. O sea, ya sabes que los avatars en Nintendo se llaman Miis. Uh-huh. Tu Mii queda lo más parecido.
Queda gordibuena.
O sea, aquí ya no aplica. No, yo no estoy tan gorda.
Exacto. No, no, ahí sí ya te fregaste, porque ahí sí va a salir igualito. Okay. Les cuento algo rapidísimo antes de que siga Lore. Es justo de lo que estaba platicando del PlayStation Move y del Xbox, del Kinect. Yo tuve la oportunidad de ir al lanzamiento del PlayStation Move en México y lo jugué. La verdad es que sí, me gustó muchísimo y se me hace, o sea, simplemente pienso que todos los fabricantes tienen la tendencia de hacer todos sus consolas interactivas. Sin embargo, creo que cada una tiene como su nicho en específico. Por ejemplo, estos del Nintendo 3DS, pues es mucho más para chavitos, pienso yo, y es una cosa que pues traes todo el tiempo y es con lo que se entretiene mientras está la mamá en la reunión o lo que sea, ¿no? Pero el niño lo puede traer y jugar todo el día. Y en el caso del PlayStation, pues sí está muy buena la funcionalidad. De hecho, me gustó mucho más la interacción que el Wii. Y los juegos están muy buenos porque no son juegos como para niños. O sea, realmente puedes jugar otro tipo de cosas y están muy divertidas. Y en el caso del Kinect, sí siento que también va más por la parte de comercialización. O sea, el que puedas interactuar más como si el Xbox fuera tu computadora y puedas rentar pelis y puedas jugar entre dos familias, no sé. Creo que va un poquito más allá, pero sí siento que son como tres objetivos distintos. No sé cómo lo ven ustedes.
No, eso yo estoy pensando. La verdad es que sí, como que cada consola tiene su mercado nicho, ¿no?
Sí.
Sí, eso está bien definido, sí.
O sea, el Xbox me parece clarísimo que es para adultos. El Wii me parece que es para niños y familia. El 3DS es para como que enajenar a los niños en el coche. Así como que tiene su tema definido, ¿no?
Sí, pienso que...
Sí, está muy bien posicionada cada una.
Pues y ya, perdón, Lore. Perdón, Lore, ahora sí ya.
No viene tengo... mi Lore, perdónanos.
Bueno, pues ya nada más les platico rápido de estos dos gadgets que nos mandó Víctor Jiménez en un mail. El primero es Maptor. Maptor es básicamente un proyector con un mapa, ¿no? Lo que hace es proyectar cualquier mapa en cualquier superficie. Puede ser la palma de tu mano, el suelo, una pared o lo que sea, ¿no? Está muy, muy mono. Es muy pequeño, es como del tamaño de un labial grande o de una linterna muy pequeñita. Y la funcionalidad que lo hace especial es que justamente tiene GPS, ¿no? Entonces, además de tener el mapa proyectado en una pared, tienes ahí la flecha roja de usted está aquí, ¿no? Yo la verdad no sé qué tan funcional sea, porque pues ya mucha gente trae un GPS en su teléfono, ¿no? Y no solo es el GPS, sino que también te da direcciones para llegar a algún lado. Claro. Pero pues como gadget se me hace una cosa muy,
pues, como algo cotorro,
muy,
¿no?
Sí, muy cotorro, ¿no?
De propuesto específico, a lo luego, mejor si la pila le dura y es más confiable, pues imagínatelo, no sé, cuando vas de campamento, etcétera, puede ser una buena herramienta.
Sí, claro, con otros, a lo mejor con otros fines.
O sea, yo no entiendo qué es un GPS con proyector de mapas, ¿o qué es?
Sí.
Sí, básicamente es eso.
O sea, en vez de pantalla, buscas una superficie que puede ser tu mano y ahí proyectas el mapito.
Ok.
Está bien, porque no tiene pantalla que se pueda romper. O sea, si tienes, vamos, yo me lo imagino.
No tiene foco que se pueda fundir.
Pues tal vez no.
Luego hablan de Paddy Pooper.
No, es que ¿sabes qué? Digo, toda la gente que tiene sala de juntas se ha dado cuenta que los proyectores que los pones en la pared, los proyectores famosos de los VGAs, ya sabes, te duran 6 meses y los tienes que cambiar porque se le truena el foquito, y el foquito es carísimo. Sale más caro el cambiar el foquito que comprar un proyector nuevo, ¿me explico?
Es obsolescencia planeada, Juan.
Sí, ¿no? Que es como comprar las famosas inkjets, ¿no? O sea, cada cartucho vale lo que cuesta la impresora. Pues yo, la verdad, bueno...
Acuérdate que ya hay otras tecnologías, ¿no? Por el tamaño de la lámpara, yo no creo que sea una lámpara incandescente. Más bien, creo que debe de ser una lámpara de LEDs. Y bueno, los LEDs tienen una duración muchísimo más larga, ¿no? Más prolongada. Pero no, tristemente no te da el dato técnico.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Se llama como Maptor.
Se llama Maptor. El otro... del Seña Solar Jacket, y bueno, resulta que ahora Hermenegildo Seña está expandiendo su colección de la que se llama Wearable Electronic con la iJacket, y después en este año planea lanzar la Bluetooth iJacket para su colección Seña Sport. ¿En qué consiste esta? Bueno, pues es una chaqueta que lo que tiene son dos módulos solares, uno en cada lado, para convertir la energía del sol en electricidad. La electricidad se conduce a través de cables textiles hacia una batería que se puede usar para recargar algún dispositivo o para almacenarla hasta que sea necesario utilizarla. Los módulos solares pueden generar hasta 1 watt de energía. La batería realmente es muy pequeñita, mide 7 por 6 por 1.3 centímetros y pesa 100 gramos aproximadamente. Se carga por completo en 8 horas, únicamente con luz del sol. Y cuando está completamente cargada, puede cargar un teléfono celular o un iPod en 4 horas.
Oye, muy bien.
Bueno, sí se tarda, pero está muy bueno.
Está padre, ¿eh?
Está buenísimo, bien, está imagínate, padrísimo. ¿No? Andas de mochilazo en algún lado caminando en el sol, pues tienes ahí tu batería de repuesto.
¿Qué tal? ¿Cuánto y puede va a costar cargar esta dispositivos? Cosa, imagínate.
Muy bonito.
No sabemos. Pues es Seña, ¿no? Para empezar.
Sí.
Pero es medio cariñoso, ¿no?
Pues eso, sí, ya por la pura marca.
Uy, por eso.
Yo me acuerdo que yo quise comprar, ¿a qué tiempos aquellos? Cuando yo ganaba $5 la hora de estudiante y quería yo comprar unos zapatos y decía, no, tengo que trabajar muchas semanas, 10 semanas para poder comprar unos zapatos.
Mejor me hago hippie y sin zapatos.
Claro, claro, como Marcos Algara.
Y como Flores.
Anda en chanclas, claro, anda en chanclas y no le preocupa la vida. Está padre la chamarrita, ¿eh?
Sí, está muy
está
padre.
Está padre la chamarrita. O sea, lo tiene usted. Bueno, pues, ¿tú cuál te comprarías? ¿De qué color? ¿Hay de colores o cómo está el tema? ¿Van a ser...? Oye, por cierto, ¿no sabes si va a ser como que impermeable o alguna cosa así?
No.
Es que apenas la están planeando,
Juan. Imagínate cortazo, hermano, imagínate. No, fíjate que me puse mi chamarra Wearable Electronic Jacket y salí a correr, empezó a llover y no sabes el cortazo que me metí por ahí. No, ya me imagino. Bueno... Mi queridísima Heidi Durant. Oye, qué pace con TechCrunch, ¿eh? Wow, este cuate se la tenía. Tu cuate la tenía bien guardada, ¿no?
Ni medio rumor, ¿eh? Eso es lo. Bueno, yo no lo había escuchado al menos. Pero AOL le compra TechCrunch y pues se lo lleva con todo. O sea, se lleva obviamente el portal, toda la parte de conferencias y de eventos que organizan. Son varias compañías las que reúne este sitio, lo que nosotros vemos como un sitio. Y pues la liga la publica justamente a América Online en el portal de TechCrunch. Entonces, bueno, se echan flores mutuamente de vamos a conquistar al mundo, qué bonito, nos vamos a complementar. AOL ya es dueño de Engadget, que también es bastante famoso en el medio de los weblogs, de Switch y de otro, no sé si ustedes ubican Download Squad.
No.
Que es un portal en donde tú puedes bajar
alguna vez, sí.
Bueno, está bastante bueno, pero bueno, pues es así como lo que sucedió el día de ayer. Lo compran y a ver cómo se puede.
¿No sabes en cuánto lo compraron?
Fíjate que no sé la cifra, pero ya esta canción tiene. un fan.
Ah, sí, de, vi tu tweet.
Qué cosa tan
tweet.
Horrible, qué cosa tan horrible.
Vi tu tweet.
Qué
ciertamente.
Chistoso, sí.
Ciertamente. Oye, hablando, nada más quiero platicarles algo que me llamó muchísimo la atención, inclusive, ojalá que nos esté escuchando por ahí León Felipe. Fíjate que en Gran Bretaña, y no sé si lo vieron, esto lo estoy sacando inclusive ahorita que estamos platicando, lo estoy sacando de la BBC.
De la manga, de la manga.
De la, no. De la
BBC. No, ya sé.
Hay que citar la fuente. Salió publicado en un website en la Gran Bretaña 8,000 personas que estaban siendo o que eran se pensaba que estaban bajando o compartiendo contenido ilegal en el internet, y eso incluye desde pornografía hasta películas hasta música. Entonces hay una empresa que se llama ACT Law que se dedicó a publicar los nombres, las direcciones y los teléfonos en el internet de los usuarios que de los cuales se sospechaba que compartían contenido ilegal en el internet.
Los quemaban.
Los quemaron en público, pero no solamente los, o sea, malo que, para empezar, bueno, esta compañía yo no sé qué se siente, ¿estás de acuerdo? Porque, bueno, ¿por qué publica este tipo de información? Porque esta compañía de abogados, si tú quieres, trabaja para una de las compañías que proveen internet en la Gran Bretaña, ¿no? Y pues que los queman. Los quemaron, sacaron la información y olvídate. Y bueno, lo publicaron en The Pirate Bay. O sea, le han hecho una historia cañón. Inclusive, por ahí, fíjate que la compañía se llama ACS Law y sacaron, se llama Breach of Data Protection Act, que sería el equivalente como que al derecho a la privacidad en los Estados Unidos o en México.
Uh-huh.
Y es, aquí tengo parte de la lista. Te dice qué compañía de internet estaba transmitiendo los datos, cuál era el cliente P2P, ya sabes, el peer-to-peer, uh-huh. Qué archivo, cómo se llama el usuario, el IP, y de ahí, del IP, bueno, pues la dirección, el teléfono, el nombre de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que lo sacaron en Excel.
¡Wow!
Lo sacaron, es un Excel que publicaron.
¿Y cualquiera lo puede bajar?
Cualquiera lo puede bajar.
Échale, amigo, perdón.
Cualquiera lo puede bajar y bueno, pues evidente. O sea, imagínate, ¿no?
Oye, pero sí está mal, es un balcón y todo, pero eso es mil veces más efectivo que el famoso acta.
No, espérame, ¿no? ¿Cómo, claro. Ángel? Bueno, pues claro.
Ese sí es un miedo real de que te quemen con todo mundo.
Pues sí, pero al final es lo mismo, es meterse ¿sí? con tu privacidad. Claro. O sea.
Pero de una manera mucho más efectiva.
Pero espérame un segundo, son sospechosos. O sea, ni siquiera están, sí. O sea, ni siquiera se les ha comprobado nada.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Uh-huh. O sea, fíjate que estoy leyendo, se llama Christopher Graham, que es el comisionado para información de Inglaterra, le dijo a la BBC que esto es definitivamente un acto en contra del Data Protection Act.
No, definitivo.
Y que pero, a la gente que lo publicó se le van a ir encima.
Sí, 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 sí. Yo por lo que iba era, sí, está mal, no lo estoy, de ninguna manera lo estoy justificando ni nada, pero como elemento disuasivo es mucho más efectivo que cualquier legislación. Eso fue lo que me llamó la atención de la nota, ¿no?
Fíjate. La empresa, el CEO de esta compañía se llama Imachi Shulman. Dice el CFO, no es el CFO, el CTO, el Chief Technology Officer de la compañía. La compañía se llama Imperva. Y le dijo a la BBC de Londres que pues los documentos salieron o fueron filtrados al internet no como un resultado de un hackeo, sino como un lapse, como un intervalo de inseguridad en sus servidores.
Mira, ¿dónde fue eso entonces?
Eso fue en Inglaterra. Mira, yo estuve leyendo el artículo, te digo, en la BBC, y lo que platicaban los expertos, que me pareció acertado, es, mira, esto no vamos a juzgar si es bueno o malo el bajar el contenido ilegal. O sea, eso, uh-huh. eso no es el caso, ¿no? El caso es que si es posible que un lapse on security, como lo llaman ellos, y puedas tú accesar o publicar o filtrar al internet información privilegiada e información privada de las personas, imagínate la pesadilla, toda la gente que compra por internet, toda la gente que hace transacciones confidenciales, imagínate la seguridad de los bancos, etcétera, que de repente haya un tipo de inseguridad de lo que pasó apenas hace unos días y que de repente, como sucedió con AT&T y el iPad, ¿no? Que se publicaron todos los teléfonos, direcciones, emails de toda la gente que tenía Apple, el iPad 3G, ¿no? Entonces, vaya, aquí a lo que vamos es, queda claro que en el momento en que tú das tu información privilegiada por el Internet, por más encriptada que esté, pues la privacidad cada vez es menos. Porque si la persona a la cual le confías tú la información privilegiada tiene un lapsus brutus como este, ahí te encargo.
Está tremendo.
Bueno, viene mi querida Aide.
Pues esta es otra nota referente a Facebook nuevamente. Canadá aprueba unos cambios que hace en seguridad, que ya platicamos bastante de esto en el episodio pasado, pero hay algo que me llamó la atención y es que pues realmente no te permite a un Facebook tener todo el control sobre la información que compartes con las aplicaciones. Es realmente una negociación que hace directamente Facebook con los juegos, las apps, etcétera. Ahora sí puedes controlar una partecita, que a lo mejor es la más importante, y es la de compartir tu mail o no con ciertas aplicaciones a las que les das acceso. Pero hay una cosa que dice Mark, que lo ha dicho en bastantes ocasiones. Él dice que la vida en la red debe ser social por default. Y yo pienso que pues eso suena muy lindo, pero pues no me termina de gustar mucho porque pues para Mark obviamente el ser social es no nada más el compartir con tu comunidad información, sino abrir los perfiles y tener toda la información disponible para intercambiarlo uno con otros, porque evidentemente eso es lo que te genera negocio, ¿no? Y eso es lo que le está sucediendo positivamente a él. Entonces, esto es lo que sucedió con Canadá, que dijeron, bueno, ok, qué bueno que ya hizo algunos cambios y no pasó de ahí, ¿no? Hay un artículo que también les voy a poner ahí en el blog del newyorker.com y hay una frase que pone José Antonio Vargas, que es quien hace este artículo que les voy a compartir, que dice que pues entre más estés dispuesto a poner tu información online o en línea o en la web, pues hay más dinero en ese sitio para poder promocionarlo y que llegue más publicidad. Me parece que eso es evidente y pues obviamente ahí viene una historia muy, muy interesante de cómo sucede toda esta mecánica de la información que queda en la red, etcétera. Fíjense que también me han estado preguntando bastante de cómo configurar la parte de Facebook y no se estaba pensando que a lo mejor, no como un episodio, pero algo aparte, o sea, podemos darles así como la guía o ayudarlos a los que quieran configurar toda la privacidad de sus fotos o de sus tags, etcétera.
Sí, ese estaría padre porque sí tiene su chistecito. No es muy intuitivo que digamos,
Es que es el propósito que no sea así.
Mira, ¿sabes qué? Se ve que lo diseñaron unos programadores. O sea, porque no tiene como... tiene la lógica de un programador. Del si te vas por este caminito...
Saludos, amigos programadores.
Puedes hacer... No, pero no es en el mal sentido, si me explico. Es como, obviamente, el que conoce cuáles son los facts de seguridad es el que programa. Entonces, claro. La forma de ponerlo al público, que obviamente no tenemos la misma idea sobre cómo está estructurado el sitio, pues se nos hace muy complicado, porque ellos son los que planean y dicen, mira, si te vas por este botoncito, le ponemos una seguridad a las fotos. Pero para llegar a ese rinconcito, pues está complicado. Tiene su chiste si no te metes ahí a estudiarle.
Claro.
O sea, a lo mejor sí vale la pena hacer algo así. Y con relación a Skype, fíjense que anuncia en septiembre, a principios de septiembre, la versión 5 para PC. Y bueno, ya anuncia que el soporte es para videoconferencia de 10 personas que está...
No, genial, imagínate, eso sería genial.
Y la versión que ahorita está, que es la beta 5, puedes hacer una videoconferencia hasta de 5 personas. Pero está impresionante. Y además anuncian el día de hoy que empiezan a trabajar para integrarse a Facebook, justamente. Wow. Entonces, ya no, si tú estás en tu teléfono y estás logueado en Facebook, tú ya no estás tu ID de Skype. O sea, lo que haces es que desde tu aplicación puedes hacer llamadas telefónicas, mandar SMS o videoconferencia con tus contactos de Facebook. ¿Qué tal? Está buenísimo eso, ¿no?
Eso está grueso, ¿eh? Wow.
Fíjate que además, bueno, pues ya tienen la funcionalidad, si te metes a la página de Skype, te dan un como developer's kit, Entonces, si tú desarrollas aplicaciones, por ejemplo, para celulares o para ciertas cosas, tú ya nada más bajas ese modulito y lo integras a lo que desarrolles.
Claro. ¿Y ya se puede bajar el beta?
El beta ya está.
El beta está en Skype.
Pero es para PC.
¡Ay, qué lástima!
Todo esto, o sea, la versión 5 es para PC. Y la beta 5 también, obviamente. Entonces, en la beta nada más puedes tener a 5 personas en videoconferencia y en la versión que, bueno, ya cuando esté liberada y demás, vas a poder hacerlo con 10.
¡Qué lástima, Dios de mi vida! Es lo
sí,
malo.
Sí, yo también
de...
lo vi y dije, cosa, ¡ah, qué no. triste! Creo que para Mac vamos como en la 2.8 o una cosa así, ¿no?
En Mac no puedes tener una conferencia de audio y compartir tu pantalla con muchas personas. O sea, para compartir una pantalla es de uno a uno. Así de adelantados estamos en Mac.
Sí, exacto. Digo, probablemente no tarde, pero...
Hablando de mensajeros, ¿no han tenido por ahí la mala fortuna de que no sé por qué el Messenger para Mac, a partir del 6 punto algo y 7 y todas las versiones que han sacado Microsoft para el Messenger para Mac, nomás no funcionan?
Sí, no, las de Messenger son una pesadilla.
O sea, no funciona, no se puede conectar. El Messenger para Mac no se puede conectar con Microsoft. No, no, o sea, con los servidores de
Live. Yo hablando dejé de usarlo.
No, pero creo que ni siquiera hay un parche, nada, o sea, mal, no. Qué barbaridad.
No, de hecho, la última versión jamás jaló.
Maravilloso.
¿Cuál?
El del iPhone, acaban de liberar el Messenger para iPhone y funciona increíble, mejor que cualquier otro mensajero que yo hubiera probado.
¿Tienes videoconferencia?
Muy bien.
¿Mejor que el Fring?
Mejor que WhatsApp.
Es el mejor del mundo.
A mí me gusta el WhatsApp.
Sí, el mejor.
A mí el WhatsApp
no
me gusta
igual.
Mucho,
Muy bien. Oigan, ¿quién tiene Xmarks?
Yo, muy bueno.
¿Les llegó el correo?
¿Cuál correo?
Me llegó un correo, déjame ver, es con fecha del 28 de septiembre, donde avisa Xmarks, sí, que va a dejar de dar servicio el 10 de enero del 2011 y te manda una liga donde te da alternativas de qué hacer, depende del browser que estés usando, que puedes usar como aplicaciones alternas, y una liga a su blog donde explica de una manera bastante completa las razones por las que dejan de operar.
¿Y se reduce en?
Y básicamente es, no le pegaron al modelo de negocio, no supieron qué hacer y cómo generar dinero con todos los datos de todos las ligas almacenadas por todos los usuarios, no hallaron cómo transformarlo en un negocio rentable y por esa razón, dentro de 90 días se van.
Que se lo vendan a AOL o HP,
exacto,
que están comprando
exacto.
todo.
Que se lo nombre, que se lo vendan a Google, que compra hasta lo que no debe, hombre.
También.
Sí, entonces esa es la mala noticia para los fans del Xmarks. Bye.
Qué pena, porque la verdad es que a mí me gustaba.
Sí, era bastante bueno. Sí. Pero bueno, hay alternativas, la verdad, y aquí te dicen, por ejemplo, si tienes Firefox, hay una cosa que se llama Firefox Sync, que la hace el mismo Mozilla. Hay un Chrome Sync que lo hace Google para el Chrome. El Windows Live Essentials trae una herramienta para sincronizar tus bookmarks o tus
¿sabes?
Tus favoritos. Y el MobileMe lo haría en el caso de Safari.
Creo que a mí me sigue gustando el Delicious más que
ese no lo he probado, fíjate.
¿Y sí. es inherente al browser?
Exacto.
Bueno, o sea,
no.
Es independiente, ¿no? Debe ser independiente del browser, sí.
Tú entras a un sitio de Delicious, que de hecho pertenece a Yahoo, me parece. Si tienes una cuenta en Yahoo, puedes pues ya automáticamente configurar tu cuenta de Delicious y pues desde la computadora que estés,
viene.
Tienes tus bookmarks súper organizados.
Que es lo que tenía el Xmarks, que era independiente del browser que tuvieras.
Así es, eso me gustaba a mí, me gusta el Xmarks por eso. Porque yo la verdad es que cambio entre Safari y Firefox dependiendo de cuál es más rápido. Ahorita me parece, por ejemplo, que el Firefox es más rápido que el Safari. La
última. Sí, como que van ahí
jugando
carreras.
Sí, no, fíjate que sí. Y ahorita, mira, la versión que estoy utilizando yo es la 3.6.10 y es más rápido lejos que la del Safari. El problema del Chrome, que lo he platicado muchas veces en diferentes podcasts, es que, pues tú sabes, ¿no? El Chrome de repente como que es incompatible con varios sitios, ¿no? Y ese es el problema con el Chrome, aunque me gusta mucho como es. Y, la, y es, sí, es más rápido que todos. Lo que pasa es que medio como que de repente es incompatible. Pero bueno.
Sí, esa es la nota.
Bueno, pues, ¿qué onda, mi querida Deva? ¿Te vas a aventar algo del Nintendo 3DS o ya no?
No, porque ya me la robaron esa nota. Y está bien, ¿no? O sea, si no, ya hubiera sido como mi show.
Bueno. ¿Ibas a hablar algo del playbook de BlackBerry? Ah, no, esa también,
esa también ya te la aventaste, sí, claro. Claro.
Malditos robanotas.
Bueno, Party Pooper.
Muy bien.
Party Poopers.
Oigan, ¿ya vieron el nuevo Twitter, por cierto?
Sí, está interesante.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo la verdad ni utilizo el nuevo. Yo realmente veo el Twitter en el TweetDeck para la computadora. Exacto. Y utilizo el Twitterific para el iPad. La verdad es que, digo, no me meto al Twitter para nada. O sea, lo veo como con el famoso API, ¿no?
Pero no está malo, fíjate que sí está bastante más funcional que lo que estamos acostumbrados a ver. Está bueno, ¿eh? Por ejemplo, yo usaba el Breezly y la verdad es que comparativamente me da prácticamente todo lo que usaba en el Breezly. La cuestión es que la única cosa que no tiene, que sí me hubiera gustado que tuviera, es poder manejar 3 o 4 cuentas.
Bueno.
Que todavía no me da chance de hacer.
Bueno, ahí te va. Sí tenemos varios comentarios. Mira, por lo pronto, Ricardo Ortiz 80, que nos está escuchando, el Güero 80, no es el Güero, mi querida Lore. Tú, Aide, es el Güero 80.
Yo ni he dicho nada, sé quién es el Güero perfectamente bien, que lo identifico.
Bien,
saludos.
Bien. Saludos al Güero 80. Dice, ya sé que falta mucho, pero ya estoy listo para escuchar Tecnocasters. Bueno, muy bien. Luego,
eso.
Waldinitz, hoy escucharemos a la experta y gran celebridad de mi TL, H. Durand, en Tecnocasters, 8:30 es la cita, a ver si me manda saludos.
Claro que sí, César, gracias, al rato te deposito.
Y muchas gracias. Pasa por tu cheque mañana.
Claro.
Eres lo máximo en el mundo, de veras, gracias por tu tweet.
Bueno, muy bien. Ramírez 257, una pregunta, ¿en dónde están ustedes para saber a las 8:30, ¿dónde puedo escucharlos en vivo? Bueno, pues nos puede escuchar en vivo siempre en www.ustream.tv/channel/Tecnocasters. La liga está en nuestro website en www.tecnocasters.com. Todos los miércoles, 8:30 de la noche, tiempo del centro de los Estados Unidos, tiempo del centro de México, para que nos puedan escuchar por ahí, ¿no?
Y como yo nunca me prendo la liga, simplemente entro a Ustream y busco Tecnocasters.
Así es, así es. La forma más fácil es esa, o si va a nuestro website www.tecnocasters.com, ahí dice transmisión en vivo y ahí inmediatamente se conecta, ¿no? Y normalmente cuando vamos a transmitir los miércoles en vivo, empieza el tweet de Tecnocasters a avisar que vamos a transmitir en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque hoy nos tardamos un poquito por cuestiones técnicas, pero bueno, siempre ponemos la liga en el Twitter. Luego dice Ramírez 257, Tecnocaster, desde que escuché su programa me volví adicto a Google. Creo que sabiendo usar ¿cómo se llama? ¿Qué será? Google Documents, es mejor que Word en algunas cosas. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Luego dice Ramírez 257, Google Latitude me permite saber dónde están mis hijos en tiempo real. Dice que invade su privacidad, pero me da tranquilidad y me vale gorro. No, no es cierto, me vale gorro, yo lo añadí. Pero bueno, pues ya tiene los hijos fiscalizados Ramírez 257, ¿no?
Está interesante lo de Latitude. Digo, depende, aparte tú tienes que aceptar a la otra persona para que vea tu ubicación.
Claro.
Y tú puedes decidir en qué momento te pones como en modo invisible para que nadie vea en dónde estás.
Claro.
Porque de repente sí es, a mí me pasó, o sea, yo tenía mucha gente en Latitude y me decían, ay, de ella vimos que tienes un rato parada en, no sé, en tal avenida porque hay mucho tráfico.
Claro.
O, ¿sabes qué? Estoy desayunando cerca de donde estás. Y tú, oye, no puede ser, ¿no? Sí está como muy...
Claro. Luego dice Ramírez 257, jóvenes deberían de hablar de las ventajas del Google Latitude. A mí como padre de familia me permite localizar a mis hijos. Ya lo tiene usted ahí. Y luego tuitea en inglés y dice, hey guys, there is a new podcast called Tecnocasters. It's in Spanish, but it's really good. It's all about technology. Bueno, gracias.
Está increíble porque esto es en español y lo tuitean en inglés.
Y lo tuitean en inglés, así
¿qué
es.
¿Qué tal si nos trae alguien
así es. ¿Tú sabes
que no hable español?
Tú sabes que Ramírez 257 nos escucha en su BlackBerry, ¿no?
No, en serio.
Así es, sí. Luego dice, a bordo de la ciencia, el próximo aniversario de Tecnocasters con participación de A Bordo de la Ciencia. Le mandamos un saludo al equipo de A Bordo de la Ciencia y evidentemente a nuestro hippie come flowers, Marcos Algar Siller. Bueno... Luego, NFL-PTI, el equipo de NFL-PTI, Tecnocasters viendo el Monday Night en la destilería. ¿Cuál fue?
¿Cómo que cuál
Chica,
fue?
Pues el Chicago Green Bay, por supuesto.
No nos recuerdes, por favor.
Ah, sí.
Ya ni se lo recuerdes.
No, fue una desgracia.
Oye, vi la foto, no, vi la foto del estilacho de Mitre con sus zapatos, ¿eh? Me gusta tu chancla derecha.
Muy elegante.
¿Cómo moviste? Sí, no, 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 es que de
puro
hecho...
Puro estilo.
Claro, claro, claro.
Puro estilo, puro, no, puro estilo.
Luego dice Leonardo Hernández Stevens, como siempre, nuestro fe de erratas, dice, hay más de 200 libros en el API completo de BS de Arwin, así que el OS X y el OS, el decir que el OS X y el iOS de Mac es mentira si decimos que es cerrado, ¿no? Bueno. Luego dice Leonardo Donald Stevens, queremos un especial en el 52 de Top Bloopers. Puede ser, puede ser, puede ser.
Puede ser, todo puede ser.
Puede ser, puede ser.
Si hubiera habido edición habría bloopers, pero como no hay tales, todos claro. Están en los episodios normales.
Claro, claro, claro. Luego dice bueno. Leonardo Hernández Stevens, le dice a Ricardo Zamora, a Lion 05, a mi querido León Felipe y a Tecnocasters, ya quiero ver que su pinchur, 3 puntos suspensivos, iPad, tenga salida HDMI de 1080p, sorry. Yo te quiero decir una cosa, mi querido Leo, y no es por defender al iPad, ¿eh? Te lo juro que si el Playbook es mejor en Fair Game, pues es mejor y ya, ¿eh? No sabemos,
claro,
hay que verlo.
Claro.
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Le compré, y eso se lo paso a la gente que nos está escuchando y que haga negocios y que considere reemplazar su laptop con el iPad. Yo ya lo hice. Y le compré el adaptador en la parte de abajo para conectar un proyector. La verdad es que no le pide absolutamente nada el Keynote para el iPad al Keynote para la computadora, ¿eh? Hacen exactamente lo mismo y lo conectas al proyector y se ve
muy bien.
No solamente eso, fíjate que tengo la aplicación de Netflix para el iPad y me pude aventar en alta definición desde el iPad películas en el hotel. O sea,
¿sabes qué quiero hacer yo?
No, wow.
Con el iPad, realmente lo si el control remoto de tu computadora había ¿cómo se llama? El LogMeIn desde el iPhone funciona espectacular, pues desde el iPad va a estar todavía mejor. Entonces, cualquier cosa que te llegara a faltar que realmente quieras de tu computadora y traes el iPad nada más, pues por ahí le llegas.
Yo creo que listo. Yo diga, mira, hoy vi una fui a una pequeña junta en la mañana y me dio risa que llegué a este lugar donde teníamos la junta y había 15 gentes, las conté literal. Yo te puedo decir que 7 traían laptops y otras 8 traían ya el iPad. ¿Mm? Me fijé. O sea, como que la
sí, gente... Quiero hacer ese experimento.
La gente lo está viendo. Bueno, dice... Sí. Ah, por cierto, yo el viernes...
Dice, y estaba con los senadores en una junta.
Ah, sí, sí, bueno... Por cierto, el próximo viernes sale la película de The Social Network. ¿Cuándo sale en México? ¿No saben?
Ah, bueno, sí.
Pues yo les platico, me la voy a aventar el fin de semana.
Hasta febrero sale acá.
Pues no
¿cómo,
sé.
¿Cómo? ¿No es estreno simultáneo?
Pero pues ahí les platico el viernes a ver cómo les... A ver, el próximo Tecnocast en el 52 les platico a ver qué tal me pareció. Luego dice por ahí Donete, okay. Nos dice a Tecnocasters, Lorena Galán seguirá siendo mi amor de amores.
Ya sabíamos que no te la iban a quedar.
Ya mucha palabrita, pero ni nada, ni un tweet le manda.
¿Quién dijo eso? ¿Donete o quién fue? Se me hace que ese Donete es de Salva.
Saludos a Donete, saludos, saludos, saludos. Bueno.
¿No? Y a Fabián,
Es descafeinado.
Exacto.
Pero bueno, saludos a Donete, muchos saludos. Bueno. Leo Hernández, Netflix ahora en Canadá, streaming para computadora, iPad, iPod, iPhone, Wii, PS3, $8 al mes. Wow, ¿eh? Wow, wow. Sí, Netflix, ¿no puedes ver en México o si puedes? Ojalá, ¿para nada?
No.
Pero, ojalá.
No.
México no.
No por medios normales, no, bueno, digamos.
¿Qué tienes que hacer? Legales, ¿hacer un mask del IP, una cosa así?
Exactamente.
Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? La verdad es que yo creo que le hacen mucho de jamón, porque yo creo que mientras pagues el contenido mensual, lo que te cueste la suscripción a Netflix, o sea, puedes hacer, verlo en donde quieras, ¿eh? O sea, yo no le veo mayor problema.
Si por ellos fuera no te restringían, ese es Hollywood y sus famosas reglas, sí, que puedes ver el contenido aquí y no allá, porque allá lo piratean.
Fíjate
y
que, pues bueno...
Es un tema de licencia,
pero
la boca, ¿no?
Pero la verdad me parece ridículo.
Sí,
me parece
complicadísimo.
Absolutamente ridículo.
Son las nuevas regiones de los DVDs.
Me parece absoluta y totalmente ridículo. Pero en fin, eso es otro tema. Bueno, mi queridísima señorita Durant, ¿cómo nos pueden contactar?
Nos pueden contactar en www.tecnocasters.com. Nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, preguntas a preguntas@tecnocasters.com. Nos pueden marcar a la línea Tecnocasters en México, la alada 55, el teléfono 5321-6363. Desde Estados Unidos, Canadá y Europa, la alada es 1-478, el número 227-8377. Y hoy, o en el Google Voice Number, que es el 1-47-T-Caster. En Twitter nos pueden seguir en www.twitter.com/tecnocasters, /tecnocasters/nosotros para seguirnos a todos, /logalan, /guevara jd, /jrmitre, /ángel monjaraz con S al final y /hduranz con D al final.
Bueno, 47,000 descargas a nivel mundial. ¿Y cuántos países, Ángel? ¿68, 70? ¿Cuántos vamos ya?
68 creo que íbamos.
68 países, 47,000 descargas. Gracias por hacer de Tecnocasters el mejor podcast de tecnología en español. Por cierto, la gente que lo escuche en vivo, a ver si tiene usted oportunidad. Mañana sale el podcast que grabamos mensualmente con las gentes de 365 Days of Astronomy, The Universe Today. Así que bueno, si tiene oportunidad, escúchelo. Nos toca a nosotros mañana el podcast. Que por cierto, me preguntó Nancy Atkinson cuándo lo va a grabar Lore, cuándo lo va a grabar Mitre, cuándo lo va a grabar Aide y cuándo lo va a grabar Ángel.
¡Órale! Sí. No, ya le ponemos fecha, bueno, le ponemos fecha.
Salimos
¿ya?
cada día 30, entonces sí. Tenemos que ponerle fecha para que, bueno, pues ya, ¿no?
Sí, ok. No, ya está. Nos vamos de acuerdo mañana y sin falta lo hacemos.
Ya dijo Mitre, ¿eh? Bueno. Saludos y despedida, mi querida. Empezando por las damas.
Vámonos. Damas.
Raúl, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Aprovecho para mandar un saludo a nuestro amigo Ricardo Ortiz, que estaba muy pendiente ahí en el chat, esperándonos a que, en el Ustream, esperándonos a que saliéramos al aire. Saludos, Ricardo, gracias por oírnos.
Gracias, Ricardo. ¿Aide?
Ay, no, perdón. Yo le quiero mandar saludos a César Ruiz por ese tuit magistral del día de hoy. Y lleno de razón.
Claro, ¿y a dónde le vas? ¿A dónde le deposito? Sí.
Ah, luego me arreglo con él. A Jorge Parra, que es un amigo mío que nos está escuchando en vivo también, un saludo muy grande. Y a Julio Cardona, que también lo tengo aquí en vivo.
Bueno, muy bien. Saludos a todos. Mi queridísima Lore Gallen, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Yo le quiero mandar un saludo a Jorge Nieto, que nos estuvo ahí promocionando en su muro de Facebook como el mejor podcast de tecnología en español. Entonces, ay, sí, un saludo cierto. Grande a él.
Qué bueno. Sí. Saludos.
Ah, incluye lo del pago, ¿eh?
También.
Sí. Oye, tu chequera va a estar grande, ¿eh? O sea.
¿Y sabes qué? También el güero estuvo con nosotros fiel.
Fiel sí, a la casa, el güero 80,
¿eh? A pesar de los problemas técnicos, eso es un saludo especial. También.
Yo le quiero pedir por ahí a todos ellos que nos escuchan, a los que acabamos de mencionar, que nos graben por ahí un audio de 15 segundos máximo, que nos lo manden a capsulas@tecnocasters.com y nos gustaría que mediante estos audios nos ayudaran a celebrar el cumpleaños de Tecnocasters, el próximo podcast, ¿no? Entonces, el Güero 80, Leonardo va a estar con nosotros, así que no hay pace, Waldinich, todos los que acabamos de Julio Cardona, los que acabamos de mencionar, que pues si tienen oportunidad, tómense un micrófono, aquí lo editamos, no hay ningún problema, grábenlo en el iPhone o en su dispositivo móvil, mándenlos a capsulas@tecnocasters.com y les prometemos que lo ponemos como parte de los saludos que nos están llegando para celebrar el famoso cumpleaños de Tecnocasters, ¿no?
Más fácil, márquenle el 5321-6363 en México.
Ah, bueno, y en la línea Tecnocasters, bueno, claro, perfecto, pero es que a lo mejor
pueden dejar su saludo.
Lo que pasa es que algunos
se graba en MP3 y está listo para salir al aire.
Ah, bueno, pues como usted quiera, a través del correo electrónico o a través de la línea Tecnocasters, que nos la repite, Raulito.
El 5321-6363.
Para que el de ahí ya lo podamos grabar.
Ah, bueno, en México.
Porque hay gente que no escucha fuera de México, entonces si nos escucha fuera de México y no quiere gastar en larga distancia, bueno, tómese un microfonito, grábelo y mándenlos a capsulas@tecnocasters.com. Bueno, ahí lo tiene usted. ¿Quién me falta? Mi querido Ángel, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Vamos a saludar simplemente a toda la banda que le gusta el fútbol americano y que está ya muy pendiente de la temporada. Disfrútela mientras nos dure porque comercial, es demasiado corto.
El comercial.
Plug.
¡Viene! No ¡NFL PTI!
¡Oh, bueno!
No se lo pierdan, ¿eh?
¿Cuándo sale?
NFL PTI.
¿Cuándo sale?
.com.
¿Cuándo sale?
Está disponible los miércoles a martes. Martes a mediodía.
Martes a mediodía. Bueno, muy bien.
Esos son unos muchachos muy divertidos, por cierto.
Sí, está, viene, me gusta, me gusta. Bien. Yo le quiero mandar un saludo por ahí a el señor Valente Espinosa, con S, con S. Bueno, con Valente Espinosa, que tú sabes que es posible que nos acompañe en el cumpleaños de Tecnocasters.
Ojalá, ojalá.
Fíjate que dice que para él a las 8:30 de la noche es tardísimo para él. Pues, ¿a qué hora se empieza a transmitir, no?
Es que con esa voz tiene que estar levantado a las 4:15 de la mañana.
Sí, qué barbaridad. Bueno, soy Valente Espinosa. Usted lo puede seguir en Odaiba.net. Él está...
Valente,
sí, viene.
Ya sabes que es pura envidia, Valente.
Es pura envidia. Sí, sí, y sí. Y además, sí, ¿sabes qué? Qué buenas están las cápsulas de
viene,
de
bien. Qué me gustan las cápsulas están de Linux.
Sí, a mí también, sí.
Oye, fíjate que yo le quería preguntar, ¿en qué tipo de máquina instalas Linux?
En la que quieras, ¿no?
En la que quieras.
Pero vamos a preguntarle, sí, hasta en una virtual. Es más, yo tengo la tentación de poner una virtual con Ubuntu sobre la Mac. Por falta de tiempo.
En el OpenBox o en el famoso Fusion lo puedes hacer. Pero, por ejemplo,
Fusion, claro.
Pero la pregunta es, ¿en una máquina PC puedes instalar el Ubuntu?
Sí.
Sin problemas.
En una máquina PC puedes instalar OS X si quieres, inclusive.
Yo vi esa aberración una vez en la vida. Me dejó marcado para siempre. Vi una Dell Inspiron corriendo el Snow Leopard. Dije, oh my God. Pero bueno, pues ahí lo tiene usted.
Salí a la calle y caían sapos del cielo.
Sí, 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 sí.
Sí, ¿no?
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Le mandamos un saludo grande al señor Valente Espinosa, con ese al final. Bueno, Valente Espinosas, no.
Valente Espinosa.
No. Espinosa, claro.
Que es primo de, es primo,
o sea,
de Ángel.
Valente Espinosas.
Sí, sí. Valente Espinosa con S. Pues, sígalo usted en Odaiba.net o odaiba.net@gmail.com. Bueno, en fin. Pues ya nos vamos, ¿no? Le agradecemos muchísimo la atención a esta emisión. Lo esperamos este próximo 11 de octubre. Le agradecemos en los controles y en la edición al maestro Víctor Jiménez.
Víctor.
Le agradecemos muchísimo a Víctor la edición y toda la postproducción de este programa. Y a usted que nos escucha, porque gracias a que nos escucha, pues Tecnocast es posible. Pásenla bien, nos vemos el próximo lunes, nos vemos, síganos en Twitter, mándenos preguntas, haga lo que quiera, mándele piropos a Lore Galán, etcétera, etcétera, etcétera.
Y coma frutas y verduras.
Y coma frutas y verduras, ajá, por no decir peor. Le saluda Juan de Dios Guevara, sí, gracias, dale. Bye.
Bye. Bye.